Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Azahara Alonso, autora de Mantener el proyecto en vidas exhaustas, entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenas a todos, ¿cómo estáis? Encantado de estar de nuevo con vosotros. Seguimos indagando en la trilogía Hacia dónde camina el ser humano, metidos de lleno en las 12 filosofías para el nuevo mundo. Y hoy con nosotros Azahara Alonso. Buenas, Azahara.
Hola, encantadísima.
Que bueno, pues Azahara nos ha realizado un artefacto, diría yo, narrativo, ensayístico, muy personal, que se llama Mantener el proyecto en vidas exhaustas. Azahara es filósofa, poeta, es una de las grandes voces del aforismo y hace nada, pues bueno, hace nada, hace un tiempecito ha publicado un libro, Gozo, que yo creo que ha superado todas las expectativas para ti misma también, ¿no?
Principalmente. Eso seguro.
Y que apuesta mucho por lo que en este ensayo también yo creo que ha recogido, que es como, bueno, pues ir contra la dictadura de la productividad, del trabajo, buscar maneras de rebelarnos ante eso en el día a día, ¿no? Y para empezar, querida Azahara, pues me concentro en el título, que tiene como dos partes. Mantener el proyecto y vidas exhaustas. O sea, mantener el proyecto me viene como... ¿En el fondo nos cuesta tanto mantener un propósito?
Pues sí, son dos temazos de los que más me obsesionan. Toman forma, creo, en casi todo lo que escribo, casi todo lo que pienso de una forma un poco más rigurosa. Y en este caso, pues las vidas exhaustas creo que, bueno, tienen una traducción directa, que es ese cansancio inevitable, normalizado, casi solidificado en nuestras vidas. Lo que puede que tenga un poco más de recorrido es precisamente lo que acabas de señalar, la parte del proyecto. Y entender el proyecto como qué, ¿no? Como la propia vida lanzada hacia el futuro, hacia ser algo, hacia ser qué, tener vocación, una vocación personal, una vocación laboral o no. Y... bueno, sí que es un poco difícil imaginar la pervivencia de algo, lo duradero, hoy, en unos tiempos un poco más acelerados.
¿Pero tú crees que ahora mismo, por ejemplo, en el momento actual que estamos viviendo, nos encontramos más exhaustos que en otros muchos periodos? ¿O simplemente estamos tan exhaustos como estaban en la caída del Imperio Romano o en vete tú a saber qué?
Desde luego, desde el principio de los tiempos se considera que cada generación siguiente, ¿no?, la generación más joven no respeta a sus mayores, y siempre pensamos de la misma forma que tenemos los males más un poco radicalizados que en el pasado, ¿no?, y en la historia. Y no creo que sea así. En efecto, pues seguro que en el Imperio Romano estaban exhaustos, pero hay un punto que creo que es interesante para la lectura contemporánea, que es la disponibilidad. Seguro que el trabajo físico fue agotador durante toda la historia de la humanidad, pero la disposición y la disponibilidad que tenemos hoy debido al cambio que ha habido con las, bueno, con las nuevas tecnologías en general, esa disponibilidad de 24 horas, esas plataformas luchando no entre sí por nuestra atención, sino contra nuestras horas de sueño, eso creo que es muy significativo y genera un nuevo tipo de cansancio que también es intelectual, si lo queremos llamar así, al margen de oficios, al margen de lo laboral.
Sí, porque te has adelantado ya, te iba a preguntar yo por eso, pero vamos, has derivado por ahí. Y claro, esta tecnología de las 24 horas, todo esto que nos está sucediendo, por ejemplo, que es la era del cansancio, del sobreesfuerzo, de que los fines de semana no desconectas, que sigues con una agenda apretadísima, ¿no? Esta es como una especie de automatización, ¿no? Y esta automatización, claro, con las nuevas tecnologías, y ¿esto favorece esa automatización o nos hace, como dices tú, dedicar más tiempo, liberarnos de cargas pesadas? O, sin embargo, por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial nos va a llevar, no sé, a una liberación o a una mayor esclavitud.
Ese es el tema también del futuro del trabajo. Aparentemente, la llegada de las inteligencias artificiales y de cierta mecanización más extrema de algunos procesos laborales iba a liberarnos y con idealmente también se pensaba que con una renta básica universal eso iba a ser pues casi el culmen de la humanidad, ¿no? Bueno, hay estudios muy, muy interesantes en esa línea, pero realmente vemos que el avance de pensamiento casi social y el avance tecnológico no van parejos o no lo conseguimos todavía. todavía. Entonces creo que por una parte sí que nos facilita algunas cosas, y el ejemplo más claro y que hemos vivido desde 2020 es el del teletrabajo en algunos empleos, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Y quien lo probó lo sabe, ¿no? Quien teletrabaja también sabe que si llega un email del jefe a la una de la madrugada, pues mientras eso no se regule o no de cierta forma, pues vamos a seguir respondiendo. Entonces tiene una de cal y una de arena.
Claro, porque por ejemplo, tú como usuaria, no sé si la inteligencia artificial, ChatGPT, todo ese tipo de cosas las has utilizado.
No he probado, es que soy un espíritu muy anciano en este cuerpo todavía, más o menos joven. Quiero seguir más o menos en el siglo XX o principios, muy principios del XXI, así que no lo he probado.
Pero tú por lo que crees, lo que te han contado, lo que ves, o sea, ¿eres partidario de la inteligencia artificial o no? ¿O cómo ves este aspecto, ¿no? Por ejemplo, de cara a la literatura, a la filosofía, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la filosofía o a la literatura este tipo de cosas?
Claro, no veo muy nítido lo que sería estar a favor o en contra por completo, porque las sutilezas es que al fin y al cabo son las que marcan el camino. Y me parece que la perspectiva es lo que nos va a permitir entender qué favorece y qué no en ciertas disciplinas o en ciertos ámbitos, como puede ser eso, el literario o el filosófico. Bueno, hasta ahora se ha hablado siempre, o sobre todo en estos últimos decenios, de la inutilidad de estas disciplinas, pero al mismo tiempo nos choca mucho y nos interesa mucho cómo esas inteligencias artificiales pueden quizá pasarnos por delante en esa línea. No me interesa demasiado todavía, es curioso, ¿no? No tengo esa llamada de atención todavía tan fuerte, porque me parece que hay aspectos de la creatividad o del pensamiento que con los humanos no hemos alcanzado. Y desde ahí pues me llama mucho más la atención esa parte de la investigación. Pero por supuesto, como hijos de nuestro tiempo, pues es inevitable que pensemos, y cuanto más y mejor, pues más nos favorecerá.
A ti te interesan, yo creo, que más otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu ensayo vas más, hablas, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? O sea, y la piel. Ahí dices, accedemos solamente a la piel de las cosas que nos rodean, que no habitamos de manera significativa. Y nuestro cuerpo se convierte en medium de sí mismo. O sea, eso es lo que hace que en el fondo estemos alejados de nuestro cuerpo y por lo tanto de la naturaleza.
¿Las inteligencias o ese avance tecnológico?
El estar, por ejemplo, el que no habitemos, que solo accedamos a la piel de las cosas, a lo superficial, que no habitemos de manera significativa el mundo, eso de alguna manera nos, al alejarnos de nuestro propio cuerpo, nos aleja también de la naturaleza.
Sí.
Esta sociedad de prisas y de tráfago.
Exacto, esa es la palabra, las prisas, ¿no? Lo pienso especialmente desde esa prisa, desde la aceleración en la que el cuerpo es parte y es una parte fundamental, y la aceleración es física en primer orden, pero consigue que se diluya la presencia, ¿no? El cuerpo está, pero la presencia o la consciencia que tenemos de esa corporeidad se diluye tantísimo que acabamos en una velocidad vertiginosa, pero en otro orden de cosas, como si fuéramos máquinas que, en el propio vocabulario lo utilizamos así, es muy, muy revelador, desconectan, el descanso es casi una desconexión, decimos ahora, retoman fuerzas, hacemos ese tipo de cosas desde el lenguaje, porque creo que de alguna forma estamos admitiendo que son cuerpos dados a esa producción o esa productividad, sea en el orden que sea. También puede ser en la producción de cuerpos, ¿no? Mismamente, al reproducirnos, muchas veces hay un imperativo que nos lleva desde esa forma casi descorporizada en lo físico.
O sea, y por ejemplo, ¿tú crees que en este momento en el que vivimos estamos más alejados del cuerpo de lo que han estado hace mucho tiempo? Bueno, tú también, yo creo que eres de cultura clásica. ¿Estamos más alejados del cuerpo que estaban los griegos o que estaban los, no sé, los romanos?
No lo creo. No controlo tanto la cultura clásica, pero por lo que he podido estudiar y también por un poco lo que hemos recibido como tradición, que eso también permea mucho, ¿no?, en el imaginario, creo que no estamos tan alejados en ese sentido, porque una cosa que problematiza más esa impresión es que hoy en día la estética, no en sentido filosófico, ¿no?, sino el interés por la imagen, es fundamental. Entonces le damos mucha importancia a esa parte del cuerpo que es visible, pero no tanto a la consciencia, como decíamos antes, o a esa capacidad de tener consciencia de la presencia que tenemos en los sitios o de nuestras propias manos, pienso. Pero no creo que estemos tan alejados, pensándolo así, porque sí le damos una importancia capital, incluso a veces excesiva.
Claro, tú abogas, por ejemplo, en el ensayo por la sencillez, por ejemplo, por la filosofía del paseo, diría yo. Hmm. Mencionas a Robert Balser, mencionas a los peripatéticos,
sí.
Menón, incluso, bueno, pues Unamuno es otro de los grandes paseantes. Mucha gente.
Muchísimo.
Mencionas a bastantes en el ensayo, ¿no? Ahora mismo necesitamos una filosofía del paseo que de alguna manera nos lleve a contemplar desde lejos. ¿Y es una manera, en el fondo, de rebelión el paseo?
Me parece una manera perfecta de no hacer nada. ¿No? De no hacer nada útil, porque el paseo, por supuesto, no implica ir a un lugar, ¿no?, con un objetivo, etc. Y sí creo que es una forma de resistencia, de una resistencia pasiva en el sentido político, pero activa en cuanto al movimiento. Y, por ejemplo, Wittgenstein hablaba también de los movimientos del pensar. Creo que es algo que se activa en esos paseos. También está, por supuestísimo, Walter Benjamin. Y se activa algo diferente. Creo que es una manera distinta de reflexionar o de caer en las cosas, porque es el contacto con el entorno y no mediado por nada más que el mero placer o el disfrute de caminar hasta que nos cansamos, y entonces surgen cosas que no surgen de otra forma o de otro modo. Seguro que le pasa a la gente que lee apasionadamente, ¿no?, como me gusta a mí hacer, o incluso que escribe o le gusta anotar ciertas cosas. No es lo mismo sentarse delante del escritorio, del lugar donde habitualmente hagamos esas tareas, que viajar y llevar un libro o llevar un cuaderno. Las cosas que emergen son un poco distintas, tienen otra frescura.
Y, por ejemplo, ¿tú paseas?
Sí. Sí, sí. Confieso que cuando vivía en Madrid había una cosa que me atormentaba, que era que salía a pasear, pero acababa muy apurada, casi corriendo, dejándome llevar por el ritmo de la ciudad y diciendo, pues voy a aprovechar y voy a hacer este recado o este otro. Entonces lo que intento ahora es ir a espacios en los que sea un poco más fácil de primeras pasear, ¿no? No distraerme con la prisa.
O sea, que la cuestión es hacerlo sin propósito alguno, sin objetivo,
sí,
ninguno,
sí,
ni meta.
Es súper difícil, ¿no? Porque hoy en día no tener objetivo alguno en algo es algo que tenemos que ejercitar activamente.
Luego hablas también, por ejemplo, un término muy importante, yo creo, en tu ensayo, es la ilusión.
Sí.
La ilusión como necesaria para que cualquier proyecto vaya adelante. Y yo creo que te apoyas un poco en Ortega y en Julián Marías.
Y en Julián Marías.
Para la idea de futurizar, ¿no? Uh-huh. La idea de futurizar y el proyecto, lo que hablábamos y tal. Pero, ¿qué es para ti la ilusión? Porque, claro, lo diferencias un poco de la alegría, del entusiasmo, y me pregunto, ¿qué es la ilusión para ti?
Efectivamente, me apoyo en estos dos grandísimos pensadores porque había, y respondo con esto, no me estoy intentando escapar,
no, te escapé,
había
¿no?
una intuición, que es, bueno, la impresión que tienes, ¿no?, de los términos, de los conceptos, y siempre me ha gustado pensar desde las palabras, desde las propias palabras. No al estilo filológico, que admiro mucho, pero sí con esa cosa de detenernos y pensar cómo utilizamos ciertas expresiones que quizá en otros idiomas no se utilizan así. Y la ilusión es una de esas palabras mágicas que, desde luego, están presentes en otros idiomas, pero tienen que ver, casi en la totalidad de los casos, con el engaño, con esa ilusión óptica, vamos a decir, ¿no? Como ejemplo clarísimo. Sin embargo, creo que para mí era desde siempre una cuestión muy positiva. Ilusionarse con algo tiene un paso más allá que la alegría, como mencionabas, o que, no sé, cualquier otra palabra de campo semántico que tenga que ver con la felicidad. La ilusión para mí tenía una capacidad de proyectarse hacia ese futuro, algo que nos apetece que ocurra, una especie de alegría adelantada, alegría de víspera, que hace que pensemos que a veces es mejor el día anterior a un gran día que la propia consecución, ¿no?, de esas expectativas. Y entonces la ilusión para mí es esa capacidad de proyectar la alegría futura y de disfrutarla desde hoy, desde la anticipación.
Y esa alegría futura, esa anticipación, te hago una pregunta que te haces en el ensayo. ¿Cómo podemos recuperar un proyecto de nosotros mismos que nos ilusione?
Claro, cuando lo dejo formulado como pregunta es porque efectivamente la respuesta es muy difícil y sobre todo...
Pero si tuvieras que decirlo ahora mismo,
sí,
en tu vida, por ejemplo, con la novela incluso, con...
Sí, sí, por eso digo, el miedo que tengo a responder en esos casos, pero ahora no, digo por escrito, que es un poco más contundente en principio, es a que suene demasiado dogmático. A mí lo que me ocurre con la filosofía, que es una disciplina que adoro, desde los 14 años sabía que quería estudiar filosofía y dedicar mi vida a leer filosofía y también literatura, pensaba que el peligro, y lo descubrí también en ciertos momentos de la carrera, es que nos den las respuestas demasiado cerradas. Pero en este caso creo que es una invitación a pensar en colectivo, y la manera de ilusionarse puede que sea un poco sustraerse a esa producción. Parte de gozo es esa apuesta narrativa, ¿no? No cerrada como ensayo, sustraerse a la producción, sustraerse a la aceleración, y siendo conscientes de que todo esto es sumamente difícil porque vivimos insertados en un sistema que requiere eso de nosotros, y que además, y esta es la parte diabólica, es muy satisfactorio, ¿no? Responder.
Cómodo.
Muy cómodo. Si no paramos, es un poco como patinar. Es mejor estar en movimiento aunque sepamos que nos vamos a caer. Y cuando nos paramos, el equilibrio es más difícil de mantener. Pues esa imagen para mí también es muy reveladora de lo que nos ocurre. ¿Se puede recuperar el proyecto? Seguro que sí. Y si la pregunta quedaba demasiado abierta, la cierro. Sí creo que se puede vivir ese proyecto, pero requiere cierta calma. Por lo menos para pensar en ello o para identificar qué es lo que nos apetece, porque se nos suele imponer un poco esa expectativa social.
La expectativa y no la vocación.
No la personal. Parece que la vocación es igual para todo el mundo y todo el mundo quiere una cierta idea de éxito y una cierta idea de familia y una cierta idea de todo. Y hay personas que, por supuesto, encajan en ese deseo, pero muchas otras no. Y cuando lo cumplen, pues de pronto ocurre aquello de, vaya, quizá no era...
Y cuando me decías antes que querías desde los 14 años hacer filosofía y todo esto,
sí.
Para ti ahora mismo, ¿cuál es la misión de la filosofía y de los filósofos? ¿Cuál habría de ser la misión de la filosofía y los filósofos en este mundo en que vivimos ahora?
Como siempre, me temo responder cerradamente porque puede sonar un poco más bestia, ¿no? Pero sí creo que la necesidad de pensar todo el avance que puede darse en cualquier investigación de otro orden... Es fundamental. O sea, si no pensamos qué vamos a hacer con la capacidad que tenemos, con la capacidad cada vez mayor de conquistar lugares impensables en el pasado, si no pensamos eso, se nos va a ir de las manos, o por lo menos no vamos a conseguir que, desde un punto de vista moral o, bueno, ético, ¿no?, estudiándolo con esa distancia, las cosas sean humanas de verdad. O sea, que podamos... no enfrentarnos a dilemas morales irresolubles, sino conseguir, gracias al pensamiento y a toda la historia de la filosofía que está detrás y nos puede respaldar, conseguir hacer una cosa digna de lo que somos, ¿no? Digna de un ser humano.
Bueno, a ver si nos ponemos un poquito de dignidad.
Ojalá.
Decías también, citabas a Teresa Soto, ¿no?
Sí.
Citabas a Teresa Soto en el ensayo, dices, te regalo no saber, decía ella, ¿no? Pero en esta época, regalarle no saber con la incertidumbre que hay, regalarle no saber a la gente con la incertidumbre que hay en el mundo ahora mismo es difícil, ¿no?
Sí, ese verso de Teresa Soto, te regaló el no saber, me parecía en un momento desorientador cuando lo leí. Me impactó mucho porque obviamente, o sea, la filosofía es el amor por el saber. ¿Cómo va a ser un regalo? Ya que aparezca en el mismo verso parece una trampa. Pero parte de la incertidumbre, parte de la intemperie, creo que es el lugar desde donde se escribe, la posición desde donde se escribe la poesía muchas veces, ¿no? O por lo menos la que resulta más genuina en algún aspecto. Y eso a mí me interesaba pensarlo en comunión o en posible contacto con la filosofía. Ese contacto entre el amor por el saber, pero también esos pequeños espacios, esas burbujas donde la incertidumbre puede ser también reveladora a la larga. No querer tener todos los compartimentos con, bueno, una forma casi productiva también de plantear la solución. Hay a veces más respuesta en una pregunta mejor formulada que en una respuesta a toda costa.
Efectivamente. Y bueno, por aproximarnos ya al final de entrevista, te dices, por ejemplo, que la única manera de encontrar algo significativo en nuestras exhaustas vidas es la humilde reconquista del tiempo por la vocación de uno mismo llamado a ser. ¿Tú crees en el ser? ¿Qué es el ser? Llamado a ser.
¿Cuánto tiempo nos queda de conversación? Los 5 años de carrera a mí no me llegaron, ¿no? No fueron suficientes para entender qué es el ser. Por supuesto, hay grandes hitos, ¿no? Y siempre me viene a la cabeza, inevitablemente, Heidegger. O sea, no lo puedo evitar. Y además, pues eso, ¿no? El lenguaje es la casa del ser. Es una de las cosas que más me fascinó y que me llevó a interesarme por otros contextos de la palabra y del pensamiento, como puede ser la literatura en todas sus facetas.
Fíjate ahí, perdona que te interrumpa. ¿El ser puede estar en el lenguaje? ¿El ser puede ir a través del lenguaje?
Yo creo que sí. y me cuesta dar esas respuestas, pero por lo menos digo creo. Pero sí, sí, a mí me parece que sí. Lo que pasa que con las preguntas por la esencia, que es el ser o que es la ilusión o que es una mesa incluso, ¿no? Aunque en ese caso, al ser tan concreto, el abordaje es más accesible, pues esas preguntas por la esencia casi siempre me parece que tienen un acercamiento, la palabra es terrible, pero más exitoso en la respuesta, desgranándolas, ¿no? Haciendo pequeñas aproximaciones, cercando el territorio, intentando ver el ser, la ilusión, lo que sea que estemos pensando, como si fuera una piedra preciosa que estamos observando desde diferentes puntos de vista, desde todas las perspectivas posibles. Y era la pregunta por el ser. Pues sí, sí creo, por supuestísimo que existe, que puede accederse a él a través del lenguaje y que todo lo que hacemos en realidad, y sea de una manera consciente y muchas veces no siéndolo, es un intento de descubrir cuál es esa esencia. Lo que pasa que a veces es de una manera más explícita.
¿Y tú crees que en esta época estamos amando el ser?
Claro, ese contexto es demasiado vasto. Pero en general,
acotándolo un poco hacia donde, bueno, pues pensemos en las directrices que guían la sociedad, en los valores que tenemos, aunque cada uno tenga unos valores determinados, pero ya, valores bien, un poco más generalizados, ¿no? En la era del narcisismo.
Creo que poco, ¿no? O sea, lo que es compartido o lo que parece que es la idea general que compartimos, parece que está olvidado, casi, o opacado por ciertas cosas que están delante. Pero, sin embargo, siempre me llama la atención cómo cuando parece que alguna cosa no tiene importancia, y pienso, le damos socialmente importancia a la literatura, le damos socialmente importancia a la filosofía, a pensar, diría que no, o no tanta, porque hay un discurso dominante que lo relega a un segundo plano, que habla de su inutilidad, como decíamos antes. Sin embargo, en las conversaciones personales, y no con gente que tenga los mismos intereses, sino deteniéndonos un momento a hablar con alguien que de pronto dice, has estudiado filosofía, y surge una conversación en la que descubrimos que hay inquietudes, siempre está esa inquietud, pero puede que, como mencionábamos antes, con esa palabra que creo que también es iluminadora, se diluye. Entonces, puede que en lo concreto haya una esperanza mayor de la que podemos extraer de lo general. O espero también que
eres
sea
optimista,
así.
Eres optimista, eres optimista.
No suelo serlo para
pues
nada, o sea
sido,
que esto me sorprende.
Lo ha sido. Y para terminar, dos preguntas así un poco más personales. Primera, a nivel íntimo, ¿cómo tú te sientes con este? Porque está habiendo un proceso de transformación indiscutible en la sociedad, en el mundo, a nivel geopolítico, a nivel social, a nivel íntimo dentro de las personas. ¿Cómo te sientes tú a ese nivel íntimo con todo lo que está pasando alrededor?
Desasosegada. Claro. Sí, sí, totalmente desasosegada y desesperanzada también. Aunque intento que no sea así, porque pienso y no es tampoco una manera muy optimista de pensarlo, pero todas las épocas han tenido momentos terribles, momentos que parecía que iban a ser insalvables, que no iba a haber más humanidad, más futuro, y hemos pensado en el futuro y hemos llegado al futuro y seguro que hay una cosa mucho más extensa de lo que ahora mismo podemos alcanzar a imaginar en el horizonte. Pero a nivel personal o a nivel íntimo, como planteas, pues no, nada halagador para vivir el día a día. Sobre todo porque con estas cosas que nos interesan, con estas perspectivas que nos gusta mantener, es difícil tomar distancia para pensar mientras estamos cumpliendo esos imperativos sin los que apenas podemos vivir hoy, ¿no? O sea, es imposible casi sustraerse a la prisa, al trabajo concebido como se está concibiendo, con los cambios que está habiendo. Es muy difícil también salir de la vida digital, no solo porque sea complicado en un nivel adictivo, sino porque también tiene cosas muy buenas. Bueno, discernir todo eso y sustraerse es francamente difícil.
¿Has conseguido llevar a la práctica el gozo después de tu triunfo con gozo?
Pues yo siempre digo que el título del libro es muy ambiguo, porque es un lugar, en efecto, es también el gozo católico de esa isla, ¿no? Que está muy vinculada a lo cristiano y a lo católico, que a mí no me interesa en absoluto, solo sí como una forma de estudio de algo que nos ha configurado. Y también hay un gozo que es el desaprender y el buscar esto que estamos comentando a lo largo de la conversación. por lo menos como proyecto, creo que lo tengo. No sé hacia dónde irá su consecución, pero sí que como flecha lanzada hacia el futuro puede que sea ese proyecto de vida exhausta.
Eso ya es mucho. Es un propósito.
Y tanto.
Es un propósito. Y por último, tres palabras con las que te gustaría forjar un nuevo mundo.
Desde luego la ilusión. Supongo que también la rebeldía y la lectura.
Ilusión, rebeldía y lectura.
A bote pronto. Mañana serían otras y probablemente mejores. Pero ahora mismo esto es más sincero, supongo.
Pues sí, más auténtico. Pues querida Zahara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Encantado
a ti, Javier.
Que participes en nuestro proyecto.
Un placer para mí esta conversación, de verdad, Javier. Gracias.
Nada.